Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día muy parecido al de ayer en el aspecto meteorológico. Va a llover algo en Baleares y también en el Estrecho, Ceuta y Melilla, y ahí paren ustedes de contar. Cielos rasos despejados en el resto de España. En Madrid nos vamos a 17 grados, un gradito más que ayer. La máxima en Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, pero más baja que ayer, 22 grados. Y la mínima vuelve Soria. Vuelve Soria, por fin. Descansan Teruel, Cuenca, Ávila, que han llevado el peso del pelotón del pasmo estos días. Y además de Soria y León, que son dos clásicos, Ciudad Real. 3 bajo cero en Ciudad Real. Algo está pasando en la marcha.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, vamos ya con los asuntos del día, los que nos trae siempre el Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. La campaña la está marcando Vox, para bien y para mal. Yo creo que para bien de Vox, habrá quien piense que no, depende. Depende de la idea que tengan de lo que está pasando en España. ¿Antagonizar con el PSOE es bueno para Vox? Sin ninguna duda. ¿Sacar temas discutibles? Pues depende del apoyo que tengan. ¿Candidatos indeseables? Pues hay que echarlos de inmediato. Echaron al de Lérida y tienen que echar a Fernando Paz. Estas son cosas indiscutibles. O sea, Santiago Abascal es un firme defensor desde siempre del Estado de Israel. Fernando Paz no puede ser candidato. Como dice Daniel Rodríguez Herrera en su artículo en Libertad Digital, la izquierda puede ser basura, la izquierda puede ser los sicarios de Irán, de Irak, de Venezuela. Allá la izquierda sí está podrida, pero la derecha no. La derecha no. Y un señor que anda poniendo pegas, no, pues el holocausto fue así, pero asá, pero tal, que además luego se rectifica. Pero es, como diría aquel, el retintín. Pues no, no. Está en actos con Alianza Nacional, pues que vaya con Alianza Nacional. Pero Vox es un movimiento popular de derechas en España, que básicamente viene del PP y de gente harta de la corrección política, pero no para caer en la corrección política seminazi. No. Pero es un caso, ¿eh? Tampoco vamos a extender en el estilo típico de la secta y demás patulea, es que son franquistas, es que son nazis. Bueno, cuanto más digan eso, más se nota lo poco que respetan a las víctimas del holocausto. Por ejemplo, cuando una payasa se compara con Ana Frank, eso sí que es humillar a las víctimas del holocausto. Eso. La noia del cocomocho, la Artadi, comparándose con Ana Frank. Eso sí es antisemitismo siniestro y rastrero. Eso sí. Pero vamos, hay candidatos que por una razón o por otra hay que echar. Y a veces los echa el partido. A María Salom la han echado los del PP, a pesar de que la había puesto Casado. De manera que la autoridad central es muy discutible. Esto de la purga debe ser que donde los purgados ya no estaban. Pero en fin, este es un asunto. Los asuntos de las candidaturas, siempre con esta cosa de los fichajes y las cosas de última hora, más las peleas internas, que eso se da aquí y en todas partes. En todos los sitios donde hay democracia y elecciones, pues naturalmente estas cosas se dan, y a uno le sacan una novia, a otro una actriz porno, a otro le sacan el armario completo con 7 novios cuando tiene 7 hijos. Normal. Eso es normal, es la condición humana, y simplemente se detecta, el partido lo aparta y sigue tirando. Al final la gente va a votar por 2 o 3 cosas fundamentales. La cuestión fundamental en España, la primera, España. Y a partir de ahí, las demás irán encadenadas, y unos apuntarán a un sector más y otros a otro sector, etcétera. Los partidos lo que tienen que ser es rápidos. Cuando pillan a un candidato indeseable o que no sabían porque los partidos están muy mal organizados. Los partidos tienen una burocracia grande, cara, partidos grandes, sobre todo los dos grandes partidos, que no tienen manera de pagar. Tienen manera de pagar cuando tienen mayoría absoluta, y hay muchos fondos públicos que llegan por aquí y por allá, pero luego son estructuras muy caras, de partidos clientelares, que no hay forma de pagar. Se tienen que pagar pues con los sueldos de los municipios, de las autonomías, de los escaños, etcétera. Pero que no. Los partidos tienen que vivir, como los sindicatos y como la patronal, de las cuotas. Y entonces todo es más sencillo. Se te puede colar un indeseable, pero ya es más difícil, porque los candidatos vienen de abajo arriba. Que de vez en cuando el partido tiene que intentar fichar talento y tal, por supuesto, y más tal y como está descapitalizada de talento la clase política española. Pero cuando hay un indeseable o que se descubre algo de alguien, pues oye, se le coge, se le echa y oye, tampoco hay que mandarlo a la cárcel, salvo que haya cometido un delito. Ahora, repito, nadie ha presentado, salvo Podemos, a una asesina convicta y confesa, a una asesina que además mintió, a una alcaldía de capital de provincia, nada menos que Ávila. Ávila de Santa Teresa. Eso solo hace Podemos. O sea que aquí vamos a poner lo absoluto en lo absoluto y lo relativo en lo relativo. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema español, el problema nacional. Que sobreviva España y que sobreviva como un Estado constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en un golpe de Estado que empezó hace año y medio y que continúa. El golpe de Estado en Cataluña continúa antes por la colaboración, gracias a la inacción cobarde, miserable, abyecta del gobierno de Mariano Rajoy, Soraya y compañía, y ahora con la colaboración activa, siniestra, cobarde, antiespañola, antiliberal y antinacional de la banda de Falconetti y sus aliados, el partido de la ETA, el partido del golpe, el partido militarista bolivariano, es decir, el Partido Comunista de Venezuela, que aquí se llama Podemos, y naturalmente la PSOE. Y esta es la cuestión de fondo, y por ahí la gente se orientará a la hora de votar, que es muy sencillo, o con Sánchez o contra Sánchez. Pues Sánchez es la cabeza de ese bloque profundamente antinacional, estructuralmente, íntimamente antinacional. Repito, compuesto por el partido de la ETA, el partido del golpe, que básicamente es la Esquerra, el partido comunista venezolano, el genocida, que es Podemos, y luego la PSOE. No digo el PSOE porque el PSOE histórico, una vez en que el PSOE tenía gente respetable en sus filas, etcétera. Ahora debe quedar alguno, pero pinta muy poco. En el gobierno debe haber dos o tres que simplemente sepan leer y escribir. Estamos ya ante gobiernos y ante diputados técnicamente analfabetos. Cuando yo veo al partido de Adriana Lastra hablar contra los generales españoles, cualquier general español tiene una formación 10 veces superior a la media que tiene cualquier diputado, pero 10 veces superior. O sea, un coronel, un general del ejército español tiene una formación académica, carreras de verdad, no solo técnicas de saber cómo disparar y defenderse, bombardear y ser bombardeado y estas cosas, o llevar un submarino, o saber de energía nuclear, esas cosas. Cualquiera, pero cualquier general español tiene una formación 10 veces superior a la media de los diputados. Si son de Podemos o del PSOE, entonces son 100 veces superior. Y hablan dos o tres idiomas, y tienen dos o tres carreras, más todos los cursos de perfeccionamiento en los cuales no ascienden. Porque la carrera de las armas es una carrera de mérito, de valor y de talento. No basta el valor y no basta el talento, las dos cosas. Entonces cuando ves a la inútil de Celaá, una embustera redomada, una farsante que dijo que era pobre, que solo tenía 300.000 euros en patrimonio, y tiene 5 millones y medio. O sea, mentirosos compulsivos. En la práctica, ladrones, porque claro, lo que no declaras no lo pagas. Y esa es la intención. Luego lo consiguen o no, normalmente lo consiguen, porque para eso está Hacienda, siempre en manos de algunos jetas de la izquierda. Siempre, sobre todo si manda a la derecha. Pero Celá diciendo, la derecha siempre es la misma. Al final es la derecha de los coroneles. Digo, hombre, por fin he entendido por qué frente a Franco nunca había un socialista. Claro, como les da igual que sea militar, que civil, dictadura, que democracia, pues entonces, claro, pues no se oponen a la dictadura. Y tampoco se oponen a la democracia. En ambos casos, pues tratan de ordeñar la vaca lo que dé de sí. ¿Qué es dictadura? Dictadura. ¿Qué es democracia? Democracia. Ellos a llevársela. A pillar. Y luego a quejarse. Ahora entiendo. Entiendo por qué no había un socialista. Yo no conocía ningún socialista. Pero ni en Teruel, ni en Zaragoza, ni en Barcelona. Nunca, nunca jamás conocía a un socialista. Había de todo. Había maoístas, trotskistas, comunistas de todas las clases y colores. Demócratas ninguno, coste. Había monárquicos, había carlistas, había autogestionarios, los había yugoslavos, había democristianos, había juanistas y monárquicos de Don Sixto, que está a la derecha de Atila. Bueno, había de todo, pero socialistas no había ni uno. Claro, como toda la derecha es igual, ¿para qué te vas a enfrentar a Franco? Este género de jeta, esto es lo que ha prosperado y finalmente se ha impuesto en España. ¿Y qué hacen estos cuando hay un golpe de Estado? Pues están con el golpe y con el Estado. Depende. Sánchez está abiertamente con el golpe. Pero se reservan, si tuviera una mayoría suficiente, estar solo relativamente contra el golpe y un poco con el Estado. Con la ley no están nunca, porque ellos van a su ley, que es su provecho. La derecha de los coroneles, la derecha de los generales, mira, vamos a ver, Celá, cualquier general español te da 100 vueltas a ti. No vales ni para desabrocharle, vamos, las botas. Ayer contaba Dieter Brandau, lo recordaba a las 6, la batalla de Nayaf, con precisamente el entonces coronel y entonces general Asarta y Fulgencio Coll, que es para una película. Yo insto a Enrique Cerezo, que es español, de la Leti, y que le gustan estas cosas, que se vea. Ese libro está basado, lo contaba Dieter, en un libro del fotoperiodista Gervasio Sánchez. ¿Cómo consiguieron salvarse? A pesar de que Aznar, como era misión de paz, porque era misión de paz, lo mandó con un arma inconveniente. Pero es que el siniestro Federico Trillo, ministro de defensa penoso que tuvo Aznar, penosísimo, lamentable, en la zona hortofrutícola, decía de Irak, zona hortofrutícola, será por las granadas que caían a todas horas por todas partes. Pero aún así, 300 españoles no solamente salvaron a varios venezolanos, sino que impidieron que se bombardeara un hospital, matara a los malos en el hospital, sacara a todos los enfermos y a los doctores vivos, y eso jugándose la vida, en una batalla de más de un día. Esos son los generales, esos dos, entonces coronel Asarta y entonces general, que fue a respaldarlo, porque vino un general del ejército de los Estados Unidos diciendo, vamos a ver, aquí a cuatro tíos los han descuartizado y esto no va a pasar, hay francotiradores, ni hospital, ni nada. Y dice, no señor, usted no bombardeó ese hospital. Y vino el general Coll a respaldar al coronel, entonces coronel, ahora general, en la reserva. Y bueno, pues a ver qué hacen. Y lo que hicieron fue, lo hicieron muy bien, muy valerosamente. Esos son los generales los que insulta esta banda, esta gentuza instalada en el golpe. Esta gentuza que debe su ministerio al partido de la ETA y al partido del golpe de Estado en Cataluña. Y al Catanazi Torra. Pero el Catanazi Torra sigue ahí, riéndose de la Junta Electoral Central. Vamos a ver qué ultimátum. Si es el antepenultimátum, penultimátum, ultimátum o postultimátum que hace hoy la Junta Electoral Central. Es muy sencillo, debe ser inhabilitado para cualquier cargo público. Y con la deposición de ayer de los guardias civiles, debe ser procesado por su participación en el golpe de Estado.
Y a esta hora la fachada de la Consejería de Agricultura de Cataluña, entre otras, luce ya multitud de pegatinas amarillas que han pasado a sustituir a los lazos. Les juzgan a ellos, nos juzgan a todos. Es la frase que puede leerse junto a estas figuras con las que ahora el Gobierno de la Generalidad trata de eludir la ley. Además, hoy hemos conocido que el defensor del pueblo de Cataluña ya le recomendó a Torra hace una semana que retirase los lazos amarillos. En el Parlamento catalán, de nuevo Arrimadas se enfrentaba.
No se esconda detrás del procesista mayor del reino, que es el síndic de Greuges, probablemente el mejor pagado. ¿Usted se cree que engaña a alguien con esto? Que luego delante de los jueces se vienen ustedes abajo, se echan el muerto unos a otros, no se acuerdan, era simbólico. Yo solo le digo que basta ya de propaganda separatista en los edificios públicos.
Si ustedes consideran
que estos lazos y esteladas son símbolos políticos, ustedes han aceptado que tenemos presos políticos.
Que tenim presos polítics.
No, que tenéis políticos presos por dar un golpe de Estado. Estos son los catanazis. No les cabe una, pero ni un átomo. No llega a una idea. Tiene una ocurrencia Torra y le estalla la cabeza. Son memos infatuados, son racistas insoportables. La pegatina es el lazo con recochineo. Eso es así de simple. Y este tío tiene que ser inhabilitado y procesado. Porque en la sesión de ayer, los guardias civiles, además de demostrar lo que ya dijimos en su día, Trapero miente. Quieres huir de la cárcel como todas las ratas, como la que decir, ni un pasanrera. Y luego, que soy abuela. Toda la forcadell. ¿En qué quedamos? ¿Ni un paso atrás o eres abuela? ¿Eres abuela con un paso adelante, otra atrás, la yenca de lado, de qué? ¿Cobardes? Cobardes, que es una pandilla de cobardes. Mucha chulería porque les deja el gobierno de Madrid. Está compuesto o por eunucos o por cómplices del delito. Antes eunucos, ahora directamente cómplices. Pero el problema está ahí. En la sociedad catalana hay un cáncer. Es una secta. Tiene 2 millones. Pero esa secta habrá que desprogramarla. No tienen solución. Bueno, tiene una solución, que es darse contra un muro. En ese momento empiezan a pensar.
Tras los reiterados ataques de la alcaldesa Ada Colau, unos 20 radicales irrumpieron en el Salón de la Enseñanza de Barcelona y trataron de boicotear el stand de las Fuerzas Armadas. Los Mossos tuvieron que establecer un doble cordón policial. En el juicio a los golpistas, ayer fue el turno de uno de los agentes de la Guardia Civil que rastrearon las comunicaciones entre los golpistas los días previos y posteriores al golpe. Uno de ellos reconoció a Torra en la nave central donde se guardaban las papeletas para el referéndum ilegal. Otro mando acusó a los Mossos de espiarlos.
¿Cuáles eran nuestros movimientos y cuál era la dirección que tomábamos? Incluso se llegó a dar casos en los que se siguió a convoyes nuestros para ver dónde íbamos a pasar placas de matrícula.
Ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro que constan en las diligencias policiales. Y entre los que habían, pues el señor Sutrías se vio en las naves, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quintorra.
Este era el capitoste de Omnium, o sea, de Odium. Si son los mismos siempre. Si van ahí de toda la vida, pero si es la banda de Alí Puyol. Estos eran los que le llevaban el bolso. A más, que era el que le llevaba el bolso a Marta Ferrusola, que era la señora de Alí Puyol, o sea, la banda de atracadores y de malhechores. Que es que no encontró, en 26 años, no había encontrado el momento de pagar impuestos. Y le besan la mano, hasta los de la CUP, le besaban la mano como al padrino. Porque es lo que es, padrino de esa mafia secta, o secta mafia. En fin, ayer estuvo aquí Cayetán Álvarez de Toledo y anoche pues la gran puesta en escena electoral.
Sí, ayer Pablo Casado arropó a Cayetán Álvarez de Toledo en la presentación de su candidatura como número uno del PP por Barcelona. Junto a ella, el candidato a la alcaldía de la ciudad condal, Josep Bou, y el líder de la formación en la comunidad, Alejandro Fernández. Álvarez de Toledo reivindicaba su derecho como ciudadana española a presentar su candidatura.
Una española que se presenta a unas elecciones generales españolas por una provincia española. Soy una española que dice que no tengo que pedir permiso a nadie para defender la España constitucional, la única que importa, desde Cataluña o cualquier otra comunidad. Soy una española que considera que cada centímetro cuadrado de España pertenece a todos y cada uno de los catalanes y que cada centímetro cuadrado de Cataluña pertenece a todos y cada uno de los españoles.
Yo sé lo que están pensando muchos oyentes. ¿Y en Galicia? El problema del Partido Popular, y que Casado está haciendo el milagro de San Casado, está haciendo lo que puede, es la corrupción, y luego, pues que hay una parte del Partido Popular que se niega a aceptar los principios nacionales de igualdad ante la ley. Donde manda el PP no cumple lo que promete. Esta es la realidad. Que es verdad que el PP de Casado no es el de Rajoy, sin ninguna duda. Pero en Galicia han vuelto a poner concursos públicos donde todo tiene que ser en gallego. No es una manera de echar al que no sea gallego y además que hable gallego. Pues claro que lo es. Y es una manera de discriminar, sin duda. Y es anticonstitucional, sin la menor duda. Pues eso. En Barcelona lo puede hacer. En Santiago no podría. Y esa es la realidad. Pero bueno, esto es un asunto relativamente menor. Hoy todo el mundo está encantado con Vox. Aquí todos atizarle a Vox es una cosa verdaderamente pasmosa. Están empeñados en que Vox o gane las elecciones o quede segundo. Bueno, pues nada, muy bien. O sea, es la misma táctica que han seguido los progres, los medios de comunicación odiosos en casi todas partes, la dictadura de lo políticamente correcto que vehiculan los grandes medios de comunicación, odiosos y que se han hecho odiosos e insoportables para mucha gente, pero que prefieren morir vendiendo trolas antes que recapacitar. Pues nada, venga, todos contra Vox, a ver si es segunda o primera fuerza.
El fichaje de varios militares por parte de Vox y el debate sobre la adquisición de armas abierto por Abascal han marcado buena parte de las declaraciones políticas de las últimas horas. Todos los partidos se han mostrado en contra y Pablo Iglesias, que en un principio se mostró a favor, ha tratado de rectificar en las últimas horas. Escuchamos a Cela, que el día anterior criticaba a los coroneles, a Casado y a Roldán.
No tenemos problemas con las armas, como pueden tener en otros países.
Pues porque a la gente le interesa el empleo. Entonces, Rivera habla de rojos y azules y Vox habla de llevar armas por la calle y Pedro Sánchez habla de Franco. Yo quiero hablar de empleo y de pensiones y de igualdad salarial de hombre y mujer.
Ese no es el país que queremos. No queremos inventarnos problemas que no existen. España es uno de los países más seguros del mundo. Lo último que necesitamos es este tipo de ocurrencias y por lo tanto nos parece particularmente grave este asunto.
Claro, el señor Roldán nunca ha sido amenazado por ETA como Abascal, nunca ha tenido que llevar armas. El señor Roldán es un niño bien, un niño de papá, y nunca ha estado en la primera fila de la lucha antiterrorista, entonces no sabe lo que es llevar armas para defenderse. Lo que ha defendido Abascal, por más que lo manipulen incluso editorialmente algunos medios, que es de vergüenza, es que una persona amenazada por la ETA tenga derecho a llevar armas y a defenderse, y que aquel que es amenazado en su domicilio o es atacado en su domicilio, si se defiende con armas, tenga derecho a tener armas para defenderse. No hay en España un problema de seguridad. No lo tendrán los ricos. Vayan a Vallecas a ver si hay un problema de seguridad. Pero sigan con esa campaña. Sigan. Y sigan tergiversando lo que quieran. Más votos para Santiago Abascal. Dice Casado, llevar armas por la calle. ¿Dónde ha dicho eso? ¿Pero qué le pasa a Casado? ¿Qué golpe se ha dado en la cabeza? Lleva una semana diciendo una cantidad de tontadas monumentales. Vox diciendo llevar armas por la calle, pero oye, que no estás en La Sexta. O sea, eso no lo dice ya ni Cristina Pardo. ¿Dónde ha dicho llevar armas por la calle? ¿Por qué inventar cosas propias de Podemos, un partido formal como el PP? Otro día dice, no son capaces de llevar una concejalía. Pero tú no eres el amigo de Santi Abascal. Ortega Lara no es capaz de llevar una concejalía. Pues os van a quedar muy pocas concejalías que llevar. ¿Pero de qué tenéis la Junta de Andalucía si no es por Vox? Pero a ver si os caéis del guindo, hombre. No os creáis la propaganda. No veáis solo a Ferreras. Que es que os estáis acercando vosotros solos con el cordón umbilical de vuestra base social, que no os enteráis, que estáis arriolizados. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Ayer contábamos que la Junta de Andalucía, en su estilo, así es un poco, digamos que no es mi estilo, pero el contenido, la sustancia de lo que está haciendo la Junta de Andalucía empieza a ser ya muy sólido y muy respetable. Ayer además apareció Rocío Ruiz y Bendodo, que es mi héroe, y es que repartían estopa como en los viejos tiempos. Quiero decir, cuando la derecha no era esa cosa blandurria, rajoyana y sorayesca. Bien, pero es que han seguido sacando los casos de corrupción y han puesto contra la pared pues a Marisú Montero, a Farruquita, que le llaman los enemigos de su partido. Saben que en la vida hay enemigos, enemigos mortales y luego enemigos de partido, que son los peores. Pues los susanistas la llaman la Farruquita, a Marisú. Marisú es más mala que un dolor, pero la han pillado. Porque una de las cosas que contaba Bendodo ayer, que contó Rocío Ruiz, es que es tan mala la gestión que como no cumplen los plazos, pasa como a Carmena con los presupuestos, como es una pandilla de inútiles. Además de robar lo que no es suyo, etcétera, es que además no saben cumplir con los plazos de Hacienda y cosas que Hacienda debería reclamar no las reclama, pues porque están, no sé, en otros asuntos y se pierde dinero público por incompetencia. Y ayer pues le preguntan a Marisú por lo que han descubierto los de la Junta de Andalucía, que no dejan de descubrir un delito tras otro, un desfalco tras otro, nido de reptiles, de tiburones, de cobras, de pitones. O sea, ahí hay una cosa tremenda. Cada día descubren algo. Y Marisú, que es más mala que Susana Díaz, si cabe, trató de evadirse de la manera más asombrosa que yo he visto desde Houdini. O sea, qué cara tiene. Pero vamos con la denuncia del gobierno de los Juanma, que lo que hace bien, lo hace bien.
El gobierno andaluz ha cesado a la cúpula de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, encargada de los sondeos electorales. A la salida de la gerente Mercedes de Pablos se suma la de otros tres asesores: Javier Aroca, Carmen Tobar, que fue alcaldesa por el PSOE y delegada del gobierno en Sevilla, y Paloma Cano, hija del cantautor Carlos Cano. Todos recibían un sueldo de más de 45.600 brutos al año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reta a la Junta a denunciar la corrupción socialista ante el Tribunal de Cuentas. También en el caso de los embargos denunciados por Elías Bendodo y los más de 1.800 millones en subvenciones sin justificar que ha detectado el actual gobierno, al que tacha de irresponsable.
Pero he querido entender que se ha transmitido que cada día se está dejando de pedir derechos de la hacienda pública por 500.000 euros. Es que no creo haberme enterado bien. Yo creo que eso lo debería de aclarar aquel que haya hecho esa afirmación, porque eso sería importante y grave. Hay una responsabilidad por parte del gobierno.
Ay, pues tendrá que... No, hombre, no, si la que lo tienes que justificar eres tú. Tú eras la de Hacienda. Tú eras la incapaz, la inútil, que dejaba prescribir el plazo sin cobrar lo que es de los andaluces. Bueno, este Aroca es un prenda, porque esta es la pareja de Ángel Barceló, 45.000 euros de sueldo base, más luego la sexta, donde ilustra a la población con su lucha contra la corrupción. Es una cosa extraordinaria. Yo no sé... que tienen las izquierdas realmente, son como zahoríes del dinero público. O sea, van con su varita y ¡pum! Aquí hay agua, aquí hay oro. Y se lo llevan. ¡Qué tíos! Bueno, un buen fichaje de Vox, que la verdad, en general, caso de Fernando Paz malo, el de Lérida también ya resuelto, pero están fichando, aparte de esos generales admirables, los héroes de la batalla de Nayaf, que en cuanto se entere Cerezo de la cosa y haga la película, pues van a tener, imagino que Celaá le pedirá perdón de rodillas. Y el general Fulgencio Coll debería estrenar su película. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. O sea, los americanos no tienen una historia como esta. Bien, es verdad que tampoco tienen Hablas de Lezo. Bueno, pero vamos con el último fichaje.
Vox ha fichado como candidata al Congreso por Granada a la abogada del Estado cesada por el Gobierno por denunciar la corrupción del PP y PSOE en el caso Mercasa. Su despido consiguió evitar que testificase en el juicio. En Jerez, miembros de Adelante, la confluencia de Podemos, Izquierda Unida y otras marcas para las municipales, han fregado con lejía la plaza donde tuvo lugar un mitin de Vox.
¡Hombre! Por fin alguien de Podemos que le gusta la limpieza. Yo creo que lo próximo de Vox es entrar un día en la cocina de Carmena. Porque aquellos círculos verdosos, aquella grasilla arcaica, no era antigua, era arcaica. Eso, a lo mejor una solución para que sean más aseados, es que vaya la gente de Vox, les acerque y entonces entren en la ducha rápidamente. A lo mejor así. Qué imbéciles son, qué siniestros, qué gentuza. Pero bueno, el gobierno, ¿se acuerdan de cuando ilegalmente ilegalizaron a una asociación de prostitutas totalmente legal, y que además ellos habían legalizado? La ministra Valerio, que hizo, me han colado un gol. ¿Cómo que te han colado un gol? Es la ley. En España la prostitución no está prohibida. Está prohibido el proxenetismo, la prostitución no. Ni en España ni en ningún país de Europa. Ahora quiere prohibirla el Tribunal Supremo, digamos el equivalente de Francia. Por supuesto no lo va a conseguir. Pero en España la prostitución, repito, no está prohibida. No lo ha estado nunca. Nunca. Está prohibido el proxenetismo, la trata de blancas, el abuso. Pero si alguien quiere vender su cuerpo, lo vende. Eso sí, tradicionalmente lo que había es un control higiénico de esas prestaciones, porque la población se mantuviera sana, porque si no todo eso va a la sanidad pública. Un criterio elemental, pero que en general funcionaba. Bien, pues la ministra Valerio resulta que le meten un gol todos los días. No sé, vamos a tener que traer a Casillas de nuevo, que ha fichado hasta el siglo XXII por el Oporto. Con 40 años seguirá parando goles, porque es que lo va a tener que llevar al Ministerio de Trabajo.
El gobierno desautoriza a su secretario de Estado de Seguridad Social tras asegurar que el Ejecutivo estaba barajando la posibilidad de rebajar o incluso suprimir algunas pensiones de viudedad en función de la renta del beneficiado. La ministra Magdalena Valerio, en términos duros, niega que esté en sus planes, mientras su partido, el PSOE, ha creado la web Fact Check para, según dicen, desmontar las falsedades de las derechas. Escuchamos a Valerio.
Rectifico totalmente, no hay idea de que el gobierno vaya a modificar en absoluto nada de las pensiones de viudedad. Opina en alto, entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un gobierno, pues luego tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones. Desde luego el gobierno no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiendo las pensiones en general, sobre todo las más bajas.
Bueno, pues se trata precisamente de las altas. O sea que esta página se va a dedicar básicamente a la autocrítica, a criticar al PSOE, porque ningún partido miente más. Como cada ministerio, eso es un caos. Sobre todo hay media docena de ministras que están ahí por hacer bulto. Y se nota. No tienen relevancia política. Luego ahí la que manda es Carmen Calvo, que es más mala también, que es más mala que Marisú. O sea, con eso queda dicho todo. Se dice que Chávez, alias Baches, tenía dos dolores de cabeza cuando era presidente de la Junta de Andalucía. Uno era Magdalena Álvarez y otro era Carmen Calvo. Entonces, como Zapatero es el tío más lerdo que ha pasado hasta Sánchez por la Moncloa, consiguió meterle, le enjaretó a las dos de ministras y que engordó 5 kilos en la primera semana sin ellas. Porque es que no dejó restaurante de por visitar, se pasaba la vida repitiendo en el Gallo Rojo, era una cosa, o sea, era un hombre feliz. O sea, no le daba la barrila, no hacía la vida imposible ni la una ni la otra. Una ha sido condenada, echada de Europa por corrupción, y la otra ya caerá. Pero bueno, hay un asunto más. Todos los fichajes nos carga el diablo. A Rivera le gustan los famosos. Que le guste Malú, lo entiendo. Lo de Marcos de Quinto lo entiendo ya algo menos, ¿eh? O sea, Mundo Val me pareció un fichaje excelente. Algo del Estado y tal. Yo, de los ejecutivos, ¿qué quieren ustedes? Tengo una opinión no mala, pésima. Estos que hablan en un español, inglés, inglés-español, que entre tres palabras en español te meten cuatro en inglés, para que al final parezca que, pero luego resulta que no, pero que son por, pero que en realidad no estudiaron IN, pero que dicen que, pero que hicieronlo. O sea, bueno, pues no sé yo qué pensará de la Torre, que es la hiena fiscal que fichó. Ha mejorado, hay que decir, Francisco de la Torre ha mejorado. Antes era un Montoro radical, ahora ya es más blandito. Pero ahí, cuando eran socialistas, socialdemócratas y tal, eran hienas fiscales. Querían acabar con esa exención del impuesto de sucesiones en toda España. Eso le llamaban armonizar. Bueno, pues ahora le gustan los ejecutivos a Rivera. ¿Por qué? Porque es, tiene razón Abascal, es un poco cosmopaleto. Y esto es Coca-Cola. ¡Oh, Coca-Cola! Bueno, te encantó. Amigo mío, resulta que no paga impuestos en España.
Marcos, de quinto número 2 de Albert Rivera por Madrid, reconoce que en 2018 pagó impuestos en Portugal y no en España. Además, ha sabido que fue condenado por incumplir el contrato de la compra de un chalet a través de una sociedad agrícola. Al parecer, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, quiso dar marcha atrás y no pagar, alegando desperfectos en la vivienda. Desde Ciudadanos, Tony Roldán le defiende.
Ya tenemos la suerte que tenemos a un señor que ha trabajado en muchos países, que es una primera figura mundial en el ámbito ejecutivo, un empresario de primerísimo nivel que lógicamente ha pagado impuestos en otros países porque ha vivido en otros países, ¿no?
Pues como Cristiano, anda que nos la han montado a Cristiano Ronaldo, si vamos a echar a todos los futbolistas que valen la pena, y a Modric, y a Messi, a todos, pues si al final mandan los podemitas de Hacienda, los de Gesta y compañía. Y vosotros, que decíais que esto viene de quitar el impuesto de sucesiones o donaciones, que no, que hay que armonizar al estilo socialista. Armonizar es machacar a todos. Ay, Tony. Bueno, pero hay maneras de hacer dinero sin necesidad de ir por claro todo lo largo y ancho de este mundo como el Capitán Tan, o sea...
¿Y sabes con quién?
¿Con quién?
Pues con la Mutua.
Si tenía con que... Es que se me olvida a veces, la Mutua. Yo ya estoy en la Mutua, se me olvida.
Porque has pasado todos tus seguros, ¿verdad? La
si
Mutua
es que
y te
ruina,
han bajado su
era
precio.
Una ruina. Como soy un Adán, me paso la vida escribiendo libros y tal, se me olvida y cogía uno. ¡Anda, qué bueno! Y pues no.
Pues para los oyentes que no lo sepan, si te cambias a la Mutua, si pasas tus seguros a la Mutua, te bajan su precio, sea cual sea. Solo hay que llamar a este teléfono, apunten bien, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, pues vamos rápidamente con toda la información económica, como siempre, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.